Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 2. Libro de Efesios, capítulo 2. Y puestos de pie, vamos a leer este pasaje. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Efesios, el capítulo 2. Escuchemos la lectura de las Sagradas Escrituras. Refiriéndose a Dios, el apóstol nos dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué nos hizo Dios? ¿Por qué nos crió Dios? El Dios de la Biblia no necesita a ninguno de nosotros. No nos necesita para nada. Él no sufre de soledad. ¿Por qué nos hizo Dios? Si Él está totalmente satisfecho en sí mismo. En la Trinidad, Dios tiene todo lo que le complace. ¿Por qué nos hizo? Podríamos decir, bueno, para alabarle, para adorarle. Pero Él ya tiene millones y millones de ángeles. ¿Por qué nos hizo Dios? Sobre todo sabiendo que le desobedeceríamos y caeríamos en pecado. ¿Por qué nos hizo? Entonces, yo creo que la mejor respuesta la tenemos en nuestro texto para este mes. Efesios 2:7. Efesios 2:7. Memorizamos un versículo de este pasaje de Efesios 2:1-12. Y ahora nos toca el séptimo versículo. Estamos en el séptimo mes y Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El capítulo 1 confirma esta verdad, pues nos dice en el versículo 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos adoptó, Dios nos perdonó. ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo Dios? ¿Para qué existimos? Para la alabanza de la gloria de su gracia. O como dice nuestro texto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a estudiar este versículo frase por frase. Muy importante este texto. Bueno, Paco, ¿cuál es un texto que no es importante, verdad? Bueno, este es un texto súper importante. Comienza el versículo con la frase, para mostrar en los siglos venideros. Y va a mostrar, por supuesto, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero dice aquí, para mostrar en los siglos venideros. ¿Para mostrar a quién? ¿Para mostrar a quién? Bueno, podemos decir que a otros seres en los lugares celestiales. Nos dice el versículo 8, el capítulo 3:8, Efesios 3:8. El apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que crió todas las cosas, porque crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Su sabiduría, su gracia, esa gloria sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Me han preguntado que si creo yo que hay extraterrestres. Claro que hay extraterrestres. No somos los únicos seres que Dios ha creado. Hay otros seres vivientes, leemos en Apocalipsis, de unos seres vivientes, que son desconocidos. Aquí nos dice el apóstol Pablo, y esas palabras, ¿verdad?, algo misteriosas. ¿Quiénes son los principados? ¿Quiénes son las potestades? ¿Quiénes son los espíritus de los cuales también habla en Efesios 6, y se mencionan, por supuesto, en Apocalipsis? Hay otros seres vivientes, no somos los únicos. Y al final nos dice este pasaje, y esto es a lo que voy, Dios demostrará las riquezas de su gracia a todos los hombres, a todos los espíritus, a todos los serafines, a todos los ángeles, a todos los seres vivientes, incluyendo al diablo y sus demonios. Todos van a admirar la gran misericordia, su increíble gracia para con nosotros en Cristo. Y esto será para toda la eternidad, puesto que nos dice la frase, en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros. En el cielo, como comentamos el domingo pasado, no hay tiempo. Como, es por eso que San Pedro puede decir para el Señor, un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Realmente en el cielo, en la dimensión del cielo, no hay tiempo. Entonces, en esta frase, en los siglos venideros, no hay que en el cielo hay un reloj que va contando siglo 1, siglo 2, siglo 3, siglo 4, siglo... No. Esa frase de entender que es para siempre. Por toda la eternidad, Dios va a mostrar la gran gloria de su gracia. Que su gracia también para con nosotros es eterna. Nunca va a dejar de amarnos. Nunca perderemos su favor. Y no nos cansaremos de admirar su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por así decirlo, el Evangelio nunca va a perder su frescura. Es por eso que en Apocalipsis se describe el Evangelio como un Evangelio eterno. La siguiente frase en su texto dice, las abundantes riquezas de su gracia. Yo creo que todos entendiéramos si el apóstol hubiera dicho, para mostrar en los siglos venideros su gracia, su bondad en Cristo Jesús. Lo hubiéramos entendido, pero el apóstol tiene que añadir riquezas, tiene que añadir abundantes. Para él es algo grandioso, increíble, inmensurable. Es como cuando en Romanos él escribe, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y literalmente es hipergracia, sobreabundó la gracia. O como el apóstol Pedro menciona en una de sus epístolas, de la multiforme gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, yo me imagino que escribió esto emocionado y con un sentimiento, valga la redundancia, personal. Porque en carne propia, él sabía de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Él sabía que no merecía el favor de Dios para nada. Él merecía la ira de Dios, él merecía el infierno y está en lo profundo con Judas Iscariote y con el diablo, porque él había sido un perseguidor de la iglesia, el primer Torquemada. Lo que le duele más a él, nos dice en Timoteo, creo que es, yo fui un blasfemo. Yo fui un blasfemador. Él sabía entonces en carne propia lo que era la abundante riqueza de la gracia de Dios. Porque de un perseguidor, Dios los transformó en un predicador, en un misionero como nunca ha habido, en el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento y en un apóstol. Es por eso que en 1 Corintios 15:15 él dice, yo soy un apóstol como un abortivo, soy el último, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Eso es gracia, un gran favor a quien no lo merece, es más, a quien merece ira y castigo. No es gracia si tú le das 10 pesos al limosnero que te limpia el vidrio del carro. Eso no es gracia. Comparado con la gracia de Dios, sería que tú le dieras $1 billón al limosnero que te había quebrado el vidrio de tu carro. Eso fuera gracia. Eso fuera gracia. Pero realmente no hay comparación alguna. ¿Cómo pudiéramos contar y calcular las abundantes riquezas de la gracia de Dios? Es más fácil contar todos los diamantes y el dinero y los dólares de todo el mundo que la gracia del Señor. Con razón el apóstol dice que son riquezas inescrutables. Es decir, no se pueden conocer, no se pueden medir, no se pueden sondear, no se pueden contar. Para calcular cuántas son las abundantes riquezas de la gracia de Dios, tuviéramos que sumar 5 cosas o calcular 5 cosas. En primer lugar, tuviéramos que sumar todos nuestros pecados contra Dios. En segundo lugar, tuviéramos que bajar a lo más profundo del infierno. En tercer lugar, tuviéramos que entender el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz al morir por nosotros. En cuarto lugar, tuviéramos que subir a lo más alto de los lugares celestiales. Y en último lugar, tuviéramos que medir la eternidad. Pero, ¿quién puede contar todos los pecados que hemos cometido contra Dios? Todos, 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 los más pequeños, los más grandes, los pecados por comisión, los pecados por omisión, los pecados súper secretos, desconocidos, los pecados de todo un mundo de pecadores. ¿Quién pudiera contarlos? Es por las abundantes riquezas de su gracia que somos perdonados de todos esos pecados. ¿O quién pudiera bajar a las profundidades del infierno, donde está el diablo, donde está Judas Iscariote? Las descripciones de Dante. ¿Han leído ustedes el infierno de Dante? Hay un libro por ahí que tengo. Son unas descripciones, unos dibujos. Se me olvida el autor, el dibujante tan famoso.
Doré.
Que hace unos dibujos del infierno y lo que pasa en el infierno según Dante. Si quieren tener pesadillas a la noche, véanlo. Pero la verdad es que las descripciones de Dante no son nada en comparación con la realidad de los tormentos infernales. Nadie puede describir qué tan horrible es una eternidad sin Dios, sin esperanza, sin luz, sin nada agradable, pero todo, todo, todo tormento y angustia y depresión para siempre jamás. Pero es por las abundantes riquezas de su gracia que no estamos allí hoy. Hoy. ¿Y quién puede entender el Elí, lama sabactani? ¿Quién puede entender los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Y escucha bien, no voy a minimizar aquí los dolores de la corona de espinas, los azotes, la vergüenza, los clavos, las burlas. Pero eso no fue nada en comparación con el dolor del alma de Cristo al sufrir el castigo de nuestra paz, al sufrir la ira de Dios Santo sobre Él. Es por eso que Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién puede medir eso? ¿Quién pudiera describir los lugares celestiales, las coronas, las ciudades, los tronos que Dios nos promete? ¿Quién pudiera describir el deleite, la felicidad, la paz, la armonía, el gozo de estar sentado junto con Cristo en gloria?
¿Se imagina la música perfecta? ¿Se imaginan los coros celestiales, la multitud de ángeles? ¿Se imaginan ustedes estar junto a Cristo?
Y es hasta allá que nos suben las abundantes riquezas de su gracia. ¿Y quién pudiera medir la eternidad? ¿Quién pudiera medir la eternidad?
Vamos a suponer que yo le pido a usted, cada vez que usted venga a la iglesia de ahora en adelante, recoja una piedrita de la grava de allá afuera y se la lleva a su casa, por favor. ¿Muy bien? Usted todos los domingos que venga a la iglesia se va a llevar una de esas piedritas a su casa. En teoría, si usted viviera muchos años, en teoría usted se pudiera llevar todas las piedritas a su casa. En teoría. Pero eso no es nada en comparación con la eternidad. Nada en los siglos venideros. La eternidad es para siempre. Nunca se acaba. Y realmente la eternidad no tan solamente es tiempo. La eternidad en el cielo es más que inmortalidad. Que la eternidad es vida conforme a la naturaleza divina, la vida del cielo. Eso es lo increíble. Lo increíble no es vivir para siempre. Los que están en el infierno van a vivir para siempre. Lo increíble es vivir para siempre con Dios en gloria. Con razón el apóstol dice que son abundantes riquezas de su gracia. Porque hasta allá nos lleva. Y no lo merecíamos. Ahora, es obvio que el apóstol aquí se refiere a la gracia de Dios. El su, ese pronombre posesivo, su gracia es la gracia de Dios. Dios es el sujeto de la oración gramatical que comienza en el versículo 4. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia, entonces, es la gracia de Dios. Esto quiere decir que Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra. Él merece toda la alabanza. Y como dice en Apocalipsis, el poder, la fortaleza, todo. Pero el punto aquí que quiero hacer es que para eso Dios hizo esto. Para eso nos creó. Para eso nos escogió. Para eso nos perdonó. Para eso nos adoptó. Para su gloria. Para mostrar al universo las abundantes riquezas de su gracia, para que todos le glorificaran a Él. Por eso existimos, por eso somos. Dios, escucha bien, no nos crió para nuestra gloria. Dios no nos crió para nuestra felicidad. Dios no nos crió para nuestra salud o bienestar. No. Tú no eres el centro del universo. La vida, tu vida, no se trata de tu alegría o tu salud o tu prosperidad. La vida, lo que nos pasa, bueno o malo, pecado o no, predestinación, elección, tentación, la cruz, salud, todo lo que nos pasa en la historia, lo último, nos lleva a este punto y es para su gloria. Por eso Dios nos hizo. Por eso Dios creó a un hombre que Él sabía que iba a pecar. ¿Por qué permitió Dios el pecado? ¿Por qué permitió Dios al diablo? ¿Por qué?
Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso. La penúltima frase del versículo es, en su bondad para con nosotros. En su bondad para con nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Como que le faltaba vocabulario al apóstol. Usa todas las palabras posibles. En esta oración gramatical, él ha mencionado que Dios es rico en su misericordia, que es de gran amor,
Y aquí nos dice de las abundantes riquezas de su gracia. Y ahora tiene que añadir bondad. No sabe qué palabra usar. La bondad de Dios.
El diccionario dice que bondad es amabilidad, inclinación y acción de hacer el bien, de hacer lo bueno. Qué amable fue Dios para con nosotros.
¿Cómo nos ha hecho bien? ¿Cómo nos ha hecho lo bueno? Y aunque nosotros no lo merecíamos, merecíamos ser rechazados, tratados ásperamente, no amablemente, pero ásperamente y con ira. Pues, ¿quiénes somos nosotros en su bondad para con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros?
Pues obviamente son los del versículo 1, 2, 3 y 4. Son las personas que estaban muertas en sus pecados. Nosotros, eso es el nosotros aquí, que estábamos enlodados en nuestros vicios. Éramos adictos, adictos a la maldad, adictos al orgullo, al egoísmo, adictos a las cosas de este mundo. Nacimos en pecado. Esos somos nosotros. Nosotros éramos rebeldes, enemigos de Dios, nos dicen Romanos 5. Odiábamos a Dios. Yo no odiaba a Dios. ¿No? ¿Le obedecías? ¿Le obedecías? ¿Le amabas con todo tu corazón? Claro que le odiabas. No le tomabas en cuenta. Eres un ingrato. No le dabas gracias ni por la comida. Y menos le glorificabas. Claro que fue bondad, claro que fue gracia, claro que fueron unas riquezas abundantes, abundantes riquezas de su gracia y misericordia. Ahora, el corazón del versículo está en la última frase, la más importante, en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, todo lo que tenemos, por supuesto, como cristianos, es de parte de Dios en Cristo Jesús. Pero hay que tener cuidado aquí, porque hay algunos que creen, Dios nos ama por lo que hizo Cristo. Pero realmente, bueno, es cierto que Dios nos ama por lo que hizo Cristo, pero, no es que Cristo convenció a Dios que nos amara. Ustedes saben el versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice el versículo, de tal manera sufrió el unigénito Hijo de Dios, que causó que Dios nos amara a nosotros. No. Dios nos amaba, por supuesto, es su gran amor. Y en nuestro texto dice, Cristo Jesús, para subrayar que fue una gracia, un amor, una misericordia, una bondad a gran costo. Vamos a suponer, ¿cuándo es el Teletón? ¿En diciembre, noviembre, más o menos así, verdad? Sí, se aprovechan, ¿verdad? Que va a ser el aguinaldo y para qué. Vamos a suponer que sale en las noticias que Carlos Slim, el mexicano más rico, da a Teletón 100,000 pesos para el Teletón. ¿Qué son 100,000 pesos a Carlos Slim, para Carlos Slim? No es nada en comparación con los billones de pesos que tiene, billones de dólares que tiene. 100,000 pesos para el Teletón no es nada. No le vayan a decir, por favor, ¿verdad? Pero pongámonos a pensar. ¿Eso no sería una bondad, una misericordia? Bondad, la de Dios. ¿Qué dio Dios? A su único Hijo. Es su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el punto. En su Hijo. Increíble. Y con el nombre Cristo Jesús, el apóstol subraya la bondad, la gracia de Dios se muestran en el Señor como nuestro mediador. Ese es el Cristo, que Él es nuestro mediador, nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Que el Señor Jesús, Cristo Jesús, es el que nos salva. Nos muestra entonces la gran gracia y bondad de Dios como nuestro salvador.
Y el punto entonces del apóstol es que Dios hizo esto. Dios hizo lo que hizo. Nos crió, nos escogió, nos adoptó, nos perdonó. Todo lo que nos pasa, bueno y malo. Dios lo hizo para mostrarle al universo su gracia en Cristo Jesús. Es decir, para exaltar a Cristo Jesús, que Él tenga la preeminencia, como dice en Colosenses. Con razón dice en otro libro de la Biblia el apóstol, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el punto, la gloria de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a terminar con unas aplicaciones de lo que nos enseña este versículo. En primer lugar, si lo que vimos es cierto, y lo es, chécalo, velo en la Biblia. Número uno, asegúrate que tu religión está basada solamente en Cristo Jesús. Asegúrate que tu religión está basada solamente en Cristo Jesús. Es una religión falsa la que no nos lleva a confiar solo en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esta mañana estaba hablando con alguien y me dijo palabras que no sé cuántas veces las he escuchado y usted probablemente también. Todas las religiones son buenas. Todas las religiones nos llevan a Dios. Podemos aprender de todas las religiones. Yo le contesté, bueno, ¿cuál es la religión que Dios quiere para ti? ¿Que Dios? ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Según Dios. Toda religión es falsa, la que no está basada en la gracia, bondad de Dios en Cristo Jesús. Porque el universo, la historia, el tiempo corre hacia el punto que se cumplirá nuestro texto. Y entonces muchos se van a dar cuenta, por supuesto, de la vanidad de sus tradiciones y la inmundicia de sus buenas obras. Se van a dar cuenta que lo último, lo que quería Dios es que Cristo Jesús fuera el mediador, el gran salvador y el punto final de la historia. Se darán cuenta, como dicen en Hechos, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces, asegúrate que tu religión está basada solamente en Cristo Jesús. Número dos, piensa mucho en las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Piensa mucho, medita mucho, como cristiano, en las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Sobre todo al sufrir remordimientos. Estaba leyendo la semana pasada de Job. Lo había visto en los Salmos, David ora y ruega por los pecados de su juventud. Job también lo hace, menciona los pecados de la juventud, y probablemente todos nosotros mencionaríamos esto, de los pecados de nuestra juventud, remordimientos que tenemos desde hace mucho tiempo. Recuerda las abundantes riquezas de su gracia. Hay perdón, hay paz con Dios, hay solución. Reconciliación. ¿Por qué? Por las abundantes riquezas de su gracia. Al ver a tu hijo, al ver a tu hermano, al ver a tu amigo perdido, recuerda las abundantes riquezas de su gracia. Usted que no cree que Dios lo pueda recibir porque es muy pecador, compare usted sus pecados, sume usted los pecados que recuerde, todos los que usted pueda recordar desde que nació, todo. En el otro lado ponga las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Claro que las abundantes riquezas de gracia pesan más, son más poderosas. Claro, no tengas miedo, no tengas pena de que eres muy pecador. De hecho, es al tipo de personas que Dios le gusta salvar, a los que se reconocen pecadores, a los peores. Espero que usted haya reconocido, tal vez usted no es un narcotraficante, Tal vez usted no es una prostituta del Parque Juárez, pero que ya ha reconocido la maldad de su ingratitud para con Dios, su egoísmo, su soberbia, sus pasiones desordenadas, de tal manera que pueda apreciar de corazón el himno sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, me hizo ver, hoy miro, perdido, Él me amó. Hay veces, ¿verdad?, que pensamos, bueno, si yo fuera un, ¿cómo se llama?, el Güero Palma, ¿verdad?, o qué, Chapo Guzmán, o alguien pudiera apreciar lo que Dios no me perdona. Si realmente conociéramos que en nuestro cerebro, en nuestro corazón, existe la semilla de cada pecado que existe en el mundo, nos íbamos a hincar pidiendo todos misericordia a Dios, de qué tan pecadores somos. El punto es, piensa mucho en las abundantes riquezas de la gracia de Dios, para ser salvo, para motivarte a amar a Dios, para confiar en el perdón de Dios. El diablo te va a decir, obras, mira tus obras, mira tú, lo que hiciste, mira lo que no leíste, mira lo que diste, mira. Tú arrepiéntete y pon tu visión en las abundantes riquezas de la gracia de Dios y descansaré. Número 3, conoce más a Cristo Jesús para saber más de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. ¿Quieres conocer la gracia de Dios de verdad? Sí, considera tu pecado, sí, considera la profundidad del infierno, sí, considera qué tan alto está el cielo, sí, todo eso. Pero lo principal es, conocemos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Conócelo más a Él y te vas a emocionar más como cristiano, te vas a motivar más por quién es Él y por lo que ha hecho y hace por nosotros. En último lugar, vive en la realidad de los siglos venideros. ¿Qué quiero decir con que vive en la realidad de los siglos venideros? Hay otro versículo, no lo he estudiado mucho, que dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es eso? Por fe, ve el final. Para animarnos, tener esperanza, hay que, por así decirlo, visualizarnos en la eternidad, en esos siglos venideros. Hay que reconocer que este mundo, con sus aflicciones y tristezas y enfermedades, no es todo. Hay un final. Un final donde seremos perfectos y todo será perfecto. El día que será la gran demostración de la obra de Dios. Todo su pueblo salvo, glorificado por pura gracia en Cristo Jesús. Tú. Entonces, por fe, ve ese final. Ayer escuché de una nadadora muy famosa en los 50 y 60. Su nombre es Florence Chadwick, creo que ya falleció. Ella fue la primera persona que nadó de Inglaterra a Francia, no tan solamente de ida, pero de venida también. Increíble lo que nadaba. 1952, ella trató de nadar de la isla Catalina a California, una isla que está, creo, cerca de Los Ángeles, 35 kilómetros. Nadar de esa isla a la playa de California, 35 kilómetros nadando. Llevaba 15 horas nadando, 15 horas nadando, para mí es increíble, yo duro 15 minutos a la mejor, duro 15 horas nadando en el mar, con los tiburones y todo eso que está ahí, 15 horas nadando. Y iban dos lanchas junto a ella para protegerla y guiarla. Y ella le dijo a su entrenador, ya me cansé, ya no puedo más. Y su entrenador le dijo, no, tú sigue adelante. Un poco más. Siguió un poco más. Hasta que paró y dijo, no, yo no puedo. Emocionalmente, moralmente, físicamente, no puedo. Súbanme ya. Y la subieron a las lanchas. Por la neblina y la distancia que había, no se dio cuenta ella que faltaba media milla para llegar a la playa. Dio una, como están los reporteros, una entrevista a los que estaban esperándola. Y ella dijo: no tengo ninguna excusa. Lo siento, yo fui la que pedí que me subieran a las lanchas. Pero les dijo esto: si yo hubiera visto qué tan cerca estaba la playa, lo hubiera seguido. Si hubiera visto, lo hubiera seguido, hubiera perseverado. Pase lo que pase en tu vida, malo o bueno, persevera. Fíjate en el final. Ve a ese versículo. Ve a las promesas de Dios en Cristo Jesús. Hay un final. El objetivo está ahí. No te des por vencida. No te des por vencido. Y también, por así decirlo, ve a los otros hermanos con esa visión. Ve a los otros hermanos con los lentes de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Ve a la hermana Tiburcia tan problemática. A esa hermana tan débil en la fe. Que se acerca a ella y tú come. Velos a ellos. ¿Qué piensas? ¿Cómo es cristiano este? Velos a ellos. Con los lentes de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Que ahí van a ser grandes trofeos precisamente de la gracia de Dios, que eran tan débiles y tan malos y tan enfadosos. Y aún así están en el cielo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Tú mismo que fallas tanto. Tú dices, yo soy Tiburcio. Tú mismo que eres tan débil. Tú mismo que dudas tanto. Pon tu fe en Cristo Jesús. La bondad de Dios en Cristo Jesús. Y tú estarás allá como trofeo de la gracia de Dios. De seguro que será una realidad. Pues esto es de Dios en Cristo Jesús para su gloria eterna. Lo va a hacer. Para eso nos hizo. Y para eso lleva toda la historia como la lleva. Oremos. Así, con los rostros inclinados, los ojos cerrados, quiero que piensen por unos momentos en lo que hemos escuchado. Ojalá que usted siga viniendo a la iglesia, siga leyendo su Biblia. Pídele a Dios, si no entendió algo, Señor, si esto es verdad, enséñame, ten misericordia de mí. Yo quiero tener esta esperanza. Lo más importante, este texto es súper importante. El diablo te va a decir, tus obras, mira lo que haces. Dios te dice, mi gracia es abundante, hay perdón. Tú acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Si en algo te podemos ayudar, no tengas duda en acercarte. Cualquiera de nosotros te puede ayudar, o escríbenos, háblanos. Con mucho gusto te ayudamos en las cosas de Dios. Pero, hermano Alfonso, si es tan amable de despedirnos en oración.